The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Hablamos de esquí. Hola a todos, bienvenidos al último capítulo de esta temporada, que es el 25. 25 semanas seguidas hemos estado con vosotros. Os habla Nacho Correa y conmigo en la dirección de este podcast está Camil E. de la Morena. Hola, Camil.
Hola a todos. Muchas gracias por estar ahí, por darle al play y por acompañarnos en este último capítulo de la tercera temporada.
Que, por cierto, es el capítulo 75 de Hablamos de Esquí desde que empezamos. ¿Quién nos lo iba a decir?
¡Guau! Y la próxima temporada, que volveremos hacia octubre o noviembre, haremos al final de la misma el capítulo 100. Algo grande habrá que hacer, ¿no, Nacho?
Sí, pero todavía queda mucho para eso. Primero tenemos que sobrellevar el parón de no esquiar. ¡Uf! Es lo que peor llevo.
Aunque quedan algunas irreductibles aldeas galas, como Marsella, que cerrará el 1 de mayo, o Sierra Nevada el día 5 de mayo, la mayoría de las estaciones ya han echado el cierre.
Así que afrontamos este último programa con un poco de sabor agridulce. Estamos contentos por volver a estar con vosotros, por despedirnos juntos, pero un poco tristes porque esto se acaba ya.
No te preocupes, Nacho. Hoy vamos a hablar con nuestra psicóloga deportiva, Alba Villamediana Sáez, para que nos dé unas pautas de qué tenemos que hacer o cómo podemos gestionar estos meses sin esquiar.
¡Fenomenal! Y como los años anteriores, cuando la temporada llega a su fin, toca evaluarlas y ponerles nota. Y para eso, lo mejor es la encuesta de los Ski Days Awards. Os lo contamos ahora.
Muy bien. ¿Y alguna cosa más por ahí?
Claro, porque, Camil, ¿tú cómo dirías que ha sido la temporada?
Yo creo que bien. Costó arrancar, pero luego las estaciones han hecho muy buen trabajo. Lo que ha puesto en valor es que los años anteriores fueron mucho mejor que la media.
Pues de esto vamos a hablar con la persona que tiene todos los datos de precipitaciones, centímetros y todo lo que cae del cielo, Antonio Gancedo.
Bueno, pues estoy deseando empezar. Pero lo primero, mandar un saludo a los que nos escucháis en radioviajera.com, la primera radio temática de viajes en español, ya sea la noche del jueves al viernes a las 12 de la noche o el viernes a las 12 del mediodía, en repetición.
Y tranquilos, aunque hoy sea el último programa de esta tercera temporada, en radioviajera.com nos podréis seguir escuchando.
Venga, que el tiempo pasa volando. ¡Empezamos!
Jo, Camil, no quiero que acabe este programa porque el pasado fin de semana ya esquié por última vez. Y cuando hoy acabemos este capítulo, va a ser ya verdad que la temporada ha terminado y hasta diciembre van a ser 7 meses sin esquiar.
Ya, te entiendo. Bueno, queda Marsella, Sierra Nevada y a lo mejor para algunos Sanadú.
Sí, pero no es lo mismo. Llevo unos días que me estoy agobiando de pensar en piscinas, en playas, bañadores, chanclas...
Bueno, pero si esto pasa muy rápido. En cuanto te quieras dar cuenta, ya estamos en la nieve otra vez.
7 meses. Es muchísimo. Mira, menos mal que tenemos aquí a Alba Villamediana Sáez, psicóloga deportiva de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno, que además disfruta actualmente de una beca del Consejo Superior de Deportes en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Hola, Alba, bienvenida de nuevo a Hablamos de Esquí.
Hola, Nacho, hola, Camil, ¿qué tal estáis?
Bueno, yo un poco de bajón, ya ves.
Hola, Alba, ya ves cómo tenemos aquí a Nacho con un poquito de bajón. Le está costando un poco aceptar que se acaba la temporada.
Ya, estamos todos igual, la verdad. Hemos disfrutado ahora de una Semana Santa de nieve, de nieve primavera, pero bueno, una pena no haber podido coincidir nosotros esta Semana Santa, que estuvimos a punto, pero bueno, tendremos que esperar a la próxima, que como dice Nacho, ya en 7 meses lo tenemos aquí.
Ah, solo.
Bueno, y para aliviar un poco esta sensación, ¿qué podemos hacer para sobrellevar estos meses?
Bueno, lo primero, aceptar que es normal, que nos pasa a todos. Que además lo bueno que tienen los deportes estacionales es que podemos descansar y disfrutar de otras cosas. Se junta además que esta Semana Santa esquiamos, venimos a trabajar, vuelta a la rutina y el famoso síndrome postvacacional en el que caemos de repente en la realidad, juntado con que además nos damos cuenta de que nos tenemos que despedir de nuestra querida nieve. Así que es normal que tengamos este bajoncillo y también hay que saber aceptarlo y respetarlo y darnos nuestro tiempo hasta que volvamos otra vez a disfrutar de los pequeños momentos. También es verdad que tenemos un deporte como es el esquí que dependemos mucho de las condiciones climatológicas que están totalmente fuera de nuestro control. Y la verdad es que al final a todos nos gusta sentir que tenemos el control y que esquío cuando quiero esquiar, pero hay veces que no siempre se puede. Entonces nos queda este vacío que escribía Nacho de ¿y ahora qué hago?
Claro, es que son todos los fines de semana alrededor de lo mismo y las maletas, los ¿y ahora qué?
Efectivamente.
¿Y qué podemos hacer para sobrellevar estos meses?
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que debemos, bajo mi punto de vista, tener aficiones variadas. Por supuesto que el esquí nos apasiona y disfrutamos muchísimo de la nieve y nos ilusionamos como nadie y cuando viene el frío porque lo asociamos a las nevadas, que muchos piensan, estáis locos y nos estamos quitando ya el bañador y nos despedimos de la playa, estamos todos tristes y vosotros disfrutando porque vienen las lluvias y el frío.
Eso es.
Pero también, es que es verdad, hay que aprender a tener estos cambios y adaptarse a las estaciones y buscar entretenimientos que no nos hagan depender únicamente de una sola cosa. Por ejemplo, esto se lleva mucho con niños pequeños. Los niños pequeños siempre se les educa en educación física, en el multideporte, precisamente porque la especialización temprana no está indicada para estas edades, e incluso aunque se quieran dedicar luego a la alta competición. Pero más a nosotros, que en este caso somos aficionados, lo importante es tener aficiones que nos llenen en cualquier estación y no siempre depender de un único deporte que luego nos haga tener este sentimiento de vacío clásico de una dependencia, ¿no? Pues nos da pena, claro que sí, pero luego podemos disfrutar de ello con más ganas porque cargamos pilas, volvemos a ilusionarnos, tenemos nuevos planes y lo mismo sucede, por ejemplo, con los deportistas lesionados. De repente no pueden hacer ese deporte que han dedicado tanto tiempo hasta el momento de la lesión. ¿Qué hacen? Pues ahí, yo por ejemplo, con los deportistas que tengo lesionados, trabajo los planes B. ¿Qué hacer? Oye, que además de esquiador, oye, que además de atleta, además de jugador de fútbol, soy otra cosa y hago otras cosas. Es importante que nuestra identidad como deportistas, como persona, no solo vaya arraigado a yo soy esquiador. Además de esquiador, pues me gusta hacer esto, me gusta hacer esto otro, me llena hacer estos otros planes. Creo que eso es muy importante.
¿Hay algún tipo de entrenamiento que podamos hacer a nivel psicológico que nos sirva en la próxima temporada?
Bueno, pues a ver, no hay claves mágicas ni los 7 pasos mágicos para pasar el verano de un esquiador. Yo por lo menos no me atrevería a darlos. Pero sí que creo que una vez nos hemos concienciado y hemos conseguido bajar nuestra primera reacción emocional de pena que enturbia al final todo este análisis y solo pensamos en, jos, que son 7 meses, ¿qué voy a hacer estos 7 meses? Lo importante es que cuando esto se ha calmado, estos meses de parón sirven para reflexionar, para descansar, para desconectar. Estos meses no son tirados, son invertidos. ¿Cómo se invierten? Pues aprendiendo a hacer un buen análisis de la temporada. Al final se hace un balance de las cosas buenas, de las cosas menos buenas, de los momentos vividos, los momentos de risa, de alegría, de sorpresa, algún susto, momentos compartidos, en caso de competición, aprendizajes, no solo resultados, mejoras técnicas, mejoras físicas, evolución psicológica, y ver qué hemos mejorado, qué queremos repetir para la próxima temporada y también qué cosas creemos que debemos cambiar. Un compañero de viaje que no nos ha funcionado y ya sabemos que para la próxima temporada mejor buscarse otro compañero.
Sí, que va a ser que no.
Efectivamente. O a lo mejor hemos probado en un club o con un entrenador que no nos ha gustado y podemos cambiar desde todo el respeto de la profesionalidad de todos los entrenadores.
Buena idea.
Pero es el momento de reflexión, es el momento de saber qué hemos hecho bien, qué podemos cambiar, qué podemos mejorar y plantear objetivos de cara a la temporada que viene, con energías renovadas, habiendo aprendido de los errores, habiendo aprendido de los aciertos, y al final podemos elaborar nuestra propia lista de objetivos para la temporada siguiente, incluyendo también la preparación de la pretemporada.
Oye, yo voy a empezar ya mi lista de objetivos.
Cuando pasen unos días, pero sí, también lo haré.
Sí, Nacho, por lo que has dicho, tú necesitas un tiempo un poco más para pasar este duelo, que al final es un duelo, es despedirte de algo que te gusta mucho.
Pues sí. Bueno, y cuando pase este duelo, entonces, aunque hablamos en el capítulo 3.11 de esta tercera temporada, en el 3x11, recuérdanos cómo hacemos la lista de objetivos para la próxima temporada, cómo la haré.
Pues mira, os he dicho efectivamente que es importante hacer una lista de objetivos para la siguiente temporada. Tenéis que recordar que no vale cualquier objetivo y puesto de cualquier forma. Es importante que el objetivo sea realista. Realista con el análisis que habéis hecho de qué cosas habéis mejorado y qué cosas queréis mejorar. Uh-huh. Sabemos cuál es nuestro nivel y, por tanto, qué cosas a nivel técnico, a nivel físico, a nivel psicológico queréis mejorar. También es importante tener en cuenta que sean concretos. Esto de quiero mejorar el esquí es muy general. Uh-huh. Mejorar, pues mejorar, queremos mejorar todos. No, mira, creo que debo mejorar la entrada al giro con los cantos. Creo que debo mejorar la salida en competición, en slalom y remar más. Uh-huh. Creo que debo mejorar cada uno lo que considere a nivel técnico o a nivel físico. Creo que debo mejorar mi condición física para prevenir lesiones y para encontrarme mejor y no cansarme después de todo un día de esquí. Uh-huh. ¿Y qué es mejorar la condición física? Pues mira, me planteo estos objetivos. Creo que debo ir al gimnasio o creo que debo salir a hacer bici. Objetivos concretos. Joder, porque final...
Me cae todo.
¿Te sientes identificado, Nacho?
Totalmente.
Cada vez que dices algo digo, yo también.
Bueno, mira, eso es que estoy atinando. Pero es importante eso, que sean realistas, sí, que sean específicos, que sean motivantes para ti, para vosotros, que os guste, que os llene de energía para empezar una pretemporada y una temporada con tus objetivos y teniendo claro, porque además esto nos dirige a donde queremos ir y nos pone un plan de acción y un camino en el que seguir. Entonces creo que es importante que nos centremos en que sean realistas, motivantes, centrados en el tiempo, en lo que queremos hacer, cuánto lo queremos hacer, y que con eso nos comprometamos a seguir mejorando y esto nos llena de energía para una pretemporada y una temporada siguiente.
Pues esto lo voy a hacer este verano, mira.
A ver si cuela.
Perfecto.
Oye, Alba, ¿qué planes tienes tú en verano, si se pueden saber?
Bueno, pues mis veranos desde que estoy aquí en el centro de alto rendimiento son bastante inciertos porque dependo bastante del calendario de los deportistas y no sé cuándo me puedo coger vacaciones, porque además llevo muchos deportes, entonces cuando termina la temporada de halterofilia empieza la temporada de aire libre de atletismo, va variando mucho, entonces no sé muy bien. Lo que sí tengo claro es que irán relacionados con el deporte, porque como buena culo inquieto que soy, y como hemos hablado antes, es importante tener otras aficiones. Yo, además de los deportes de invierno, tengo muchos deportes de verano que me apasionan, como es la escalada, barranquismo, bici. Así que creo que voy a conseguir hacer algún plan de estos. Incluso me estoy planteando, que nunca lo he hecho y tampoco soy experta en ello, pero por probar algo nuevo, hacer la vuelta a Menorca en kayak, que me han dicho que está muy bien.
Qué interesante eso.
Chulo.
Sí.
Bueno, Alba, ha estado muy bien. Pero si yo estoy ahora así, cuando el 1 de mayo cierren Masella, no quiero ni pensar cómo estará Jordi Navarro, Ski Days en Nevasport. Pero lo mejor va a ser preguntárselo a él. Hola, Jordi.
Hola, Nacho. Hola, Camil. Hola, Alba.
Bueno, Jordi, ya has escuchado lo que dice Alba, que lo mejor va a ser que nos centremos en otras aficiones para poder sobrellevar este tiempo sin esquiar. ¿Tú qué piensas?
Bueno, yo primero pienso en encerrarme en un trastero negro y oscuro, a poder ser con un congelador para intentar pues pasar la depresión esta y tal. No, a ver, fuera coñas. Yo lo que voy a hacer es descansar. Y sí que hay una cosa que, bueno, quería que Alba también diese su opinión, pero que es una cosa que yo creo que es que el esquí nos gusta tanto también porque tiene un inicio y un final. O sea, creo que nos apasiona tanto porque eso, pues empieza a finales de noviembre, diciembre y termina pues en abril. Entonces tienes como unos meses de desconexión que también van muy bien para coger fuerza de cara a la siguiente temporada. O sea, al que le gusta jugar a tenis o a pádel, pues no sé, puede jugar cada día del año. En cambio nosotros pues dependemos de algo que no podemos controlar, vaya. Entonces creo que eso también está muy bien. No sé qué opina ella.
Sí, hola Jordi, yo estoy totalmente de acuerdo, porque esto que tienen los deportes estacionales es justo lo que dices, que jugamos con un principio y con un final, y esto tiene una cosa muy buena, y es que nos ayuda a tener estas ganas de volver a empezar. Tengo muchos deportistas de otros deportes de verano que entrenan todo el año, el atletismo, que tiene temporada de aire libre, temporada de pista cubierta, y muchos acaban muy quemados porque no han terminado una que ya están pensando en la otra. Y el necesito unas vacaciones, nosotros pues son las vacaciones forzadas por el tiempo, pero que al final, si las gestionamos bien, nos ayuda a coger la temporada siguiente con más fuerzas, con nuevos objetivos y con las mismas ganas de siempre o más.
Sí, sí, aparte, bueno, yo opino que al final la gente se cree que el descanso del esquí son 6-7 meses, pero al menos a mí lo que me pasa es que para mí la temporada de esquí empieza en septiembre. O sea, para mí el primer día que me pongo un jerseycito porque refresca, porque tal, empiezan a caerte en las manos las revistas de esquí, los catálogos, etcétera.
Las imágenes,
pues,
¿no?
Para mí eso ya es la temporada de esquí, entonces la espera tampoco es tan larga.
Claro.
De hecho, antes de una temporada está la pretemporada. Y bueno, un preparador físico lo dirá con más exactitud, pero la preparación básica al principio, a partir de septiembre, es súper importante también. Y a nivel psicológico, te vas preparando, vas viendo, vas eligiendo nuevo material, nueva ropa, vas viendo los viajes de ese año, dónde vas a ir. Los que somos muy frikis miramos las corrientes de viento dependiendo de cómo ha ido el verano y el invierno en los otros continentes. Al final, efectivamente, la temporada empieza mucho antes con toda la preparación. No empieza el primer día que te pones los esquís, que eso al final ya es la guinda del pastel que llevas cocinando desde, algunos desde verano, otros desde septiembre, octubre.
Ya lo empiezas a ver venir.
La,
sí.
La temporada es más larga de lo que la gente se cree, al menos psicológicamente.
Y además eso que decías, Jordi, que igual el jamón ibérico y tal es buenísimo, pero si lo comes todos los días, a lo mejor al final te acabas empachando, ¿no?
Sí, sí, está clarísimo. Y bueno, y oye, que no todo se acaba con el esquí, que hay un montón de deportes. Yo estoy muy, muy atrapado a la bicicleta y también me lo tomo como una preparación para la siguiente temporada. O sea, me intento mantener en forma pues para que cuando llegue el 1 de abril y hay el 1 de noviembre y más ella abra, pues no me coja
por sorpresa.
Entonces pues intento que la bicicleta también sea parte de la temporada de esquí.
Efectivamente, esta parte es muy importante también, variar, como decía antes, con otros deportes más de verano, incluso al revés, los ciclistas profesionales de carretera usan también el esquí de montaña, el esquí de travesía para entrenar luego para la temporada de sus tours, de sus vueltas, porque al final el multideporte y el combinar no solo ayuda físicamente, sino que también ayuda a nivel psicológico, a que no te quemes. También he visto, es verdad que aquí somos todos muy frikis, el deporte es nuestra afición, pero hay muchos que se dedican, hacen temporada, o de profesores, entrenadores o deportistas, que muchos acaban muy quemados después de 200 días de temporada, y muchos, a mí me da mucha pena, pero es verdad, hay muchos que dicen, mira, quiero despedirme de la nieve durante unos meses. Uh-huh. También es necesario y creo que es bueno.
Efectivamente.
Claro que sí. Muy bien. Bueno, Alba Villamediana Sáenz, psicóloga deportiva en la Federación Madrileña de Deportes de Invierno, que además disfrutas actualmente de una beca del Consejo Superior de Deportes en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta temporada, por todo lo que hemos hablado y hemos aprendido contigo.
Bueno, gracias a vosotros. La verdad que se me ha hecho corto porque he empezado ya casi a final de temporada y se me han quedado un montón de cosas que me las apunto para el año que viene, volverlas a tratar. Y como siempre, invito a todos los oyentes que propongan cosas y que yo estaré encantada de resolver, porque al final este medio es un medio de difusión de aspectos muy importantes, como es ahora el que habéis tenido en cuenta en la parte psicológica, y creo que podemos aprender todos mucho.
Pues muchísimas gracias, Alba. Nosotros estamos encantados de contar contigo la próxima temporada en Hablamos de Esquí y estamos deseando ya de volver a hablar contigo y nos cuentes cosas nuevas y aprender. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Gracias a vosotros.
Jordi, estamos contigo ya porque queremos hablar, ahora que ya han cerrado la mayoría de las estaciones, de qué podemos hacer los usuarios, los esquiadores, de una manera muy sencilla para puntuar y dar feedback a las estaciones.
Hombre, pues está claro, ¿no? Parece que no lo sepáis. Llega la séptima edición de los Ski Days Awards.
La séptima, wow.
Que ya van siete, ¿eh? Esto sí, es una maravilla. Es fantástico. Pues sí, es una manera pues que tenemos los usuarios de puntuar las estaciones, y al final, pues bueno, esto empezó como una broma, un juego, y oye, pues después de siete ediciones, pues participa un montón de gente, y lo mejor de todo, que las estaciones prestan atención a lo que sucede en esta encuesta. O sea que, bueno, poneros las pilas, que hay que poner firmes a las estaciones.
Muy bien, muy bien. Oye, Jordi, ¿cuáles son las principales categorías y cómo hay que puntuar? Recuérdanos.
Pues mira, hay 15 más una categoría. Con esto quiero decir que este año, como novedad, he añadido una categoría más. Que la gente no se asuste. Si normalmente se tarda 2 minutos en rellenar la encuesta, pues va a tardar 2 minutos y 10 segundos este año, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, pues son 16 categorías y, hombre, hay un premio global, que es la estación que gana en la puntuación media de las 16 categorías. Y como categorías relevantes, pues bueno, las que todo el mundo quiere ganar, pues más y mejor nieve, mejor forfait de temporada, quién trabaja mejor sus pistas. Bueno, a partir de ahí, pues bueno, también está la más familiar, la que más ofertas tiene. Uh-huh. Bueno, ahí ya os digo, 16. Entonces es muy sencillo porque cada una de las categorías hay que puntuarlas del 1 al 10. 1 es lo más malo y 10 es lo más bueno. Y bueno, que desde hace ya 3 años, gracias a POC y a GET, que me ayudan con esta historia, pues bueno, hay un sorteo de productos de estas dos marcas. O sea que, bueno, el esfuerzo tiene una recompensa.
Muy bien.
Y la categoría nueva, que así os la adelanto, es la de accesos.
¿Accesos?
O sea, sí, qué bueno. Accesos, los mejores, ¿vale? Accesos, eso está
pero
muy bien.
Por carretera hablamos.
Sí, claro. Sí. Bueno, hablamos de carretera, gestión de aparcamientos,
parkings, claro.
Orden en los parkings, etcétera. Esto no me lo he inventado yo, sino que yo cada año voy recibiendo feedback de la gente que participa en la encuesta y la gente me va proponiendo categorías. Y esta es una que, pues bueno, esta petición se ha ido como repitiendo año tras año. Y la verdad es que al final, para un esquiador, poder llegar al sitio de una manera cómoda, que el parking esté organizado, que no sea una anarquía, encontrarse los accesos limpios, etcétera, pues es bastante importante. Ya matizo, porque estas cosas son como un invento y luego vemos cómo van, yo ya advierto que no se trata de... Es decir, hay que puntuar lo que la estación puede hacer.
Claro.
Es decir, las caravanas para subir al valle de turno, pues eso no cuenta. Si la carretera no está limpia, eso no lo puede hacer la propia estación. Eso es potestad de quien sea, de la administración que toque. O sea que, bueno, hay que usar un poco el sentido común y, bueno, y puntuar. O sea que esta es la novedad.
Con tu experiencia de estos años, ¿cómo prevés que van a ser las votaciones? Porque esta temporada, que ha sido un poco rara, igual hay sorpresas.
Pues esta temporada la verdad es que va a estar interesante, yo creo, porque el año pasado, por ejemplo, todas las estaciones sacaron, la mayoría crecieron en puntuación. ¿Por qué? Porque cuando hay nieve, o sea, hay que recordar que el año pasado, por ejemplo, por decir uno, que es un dato que acabo de leer hace nada, el año pasado, por ejemplo, en Baqueira nevó el doble que este año, ¿vale? Y así, pues, en la mayoría. Entonces, el año pasado, cuando hay nieve, la gente es optimista, la gente está de buen humor y la gente, pues bueno, tiende a dar valoraciones más altas. Este año ha sido una temporada de pelear mucho,
sí.
De pelear mucho. Hay estaciones que apenas han llegado a los 2 meses abiertas, ¿eh?
Sí, sí, o sea, nevó muy tarde.
Nevó muy pronto, porque sí. El 1 de noviembre nevó mucho, luego volvió a nevar el 1 de febrero... luego vino ese ambiente tropical durante todo el mes de febrero. O sea, que ha sido una temporada donde los
de cuentagotas, de cuentagotas.
Sí, sí, y en el que el trabajo de las estaciones, pues bueno, se ha notado. Entonces, yo creo que puede ser bastante, bastante interesante.
Bueno, pues yo ya tengo ganas de puntuar. ¿Cuándo tienes pensado abrir las votaciones para esta nueva edición de los Ski Days Awards?
Pues mira, el mismo jueves que los oyentes van a estar escuchando este programa.
Ah, muy bien. Este jueves ya entonces.
¿Vale? Porque quiero aprovechar pues que la gente aún no está desconectada del todo del mundo de la nieve. Las estaciones, pues la mayoría ya están cerradas, menos 2 o 3, la mía, entre ellas. Y bueno, pues eso, que ya casi todas están cerradas y bueno, la gente aún tiene, ¿no?, un poco el recuerdo fresco de lo que ha sido esta temporada.
Sí.
O sea, que el jueves estará colgado, o sea, hoy.
Muy bien.
Pues fenomenal, ya sabéis. Ha llegado el momento de puntuar a las estaciones en las que habéis esquiado este año. A partir de ya mismo, en el blog de Ski Days en Nevasport, solo tenéis que entrar y rellenar el formulario. Es el momento para que las estaciones sepan qué tal lo han hecho esta temporada. Muchas gracias, Jordi. Buen verano y la próxima temporada volvemos a hablar.
Pues nada, buen verano para vosotros, buen verano para todos los oyentes. Y Nacho, una cosita.
Dime.
No nos engañes. No vayas cada día a Xanadú.
Claro, macho, ya has visto que de alguna manera hay que superar este bajón que nos da cuando terminamos de esquiar. Y, hombre, el Xanadú no es lo mismo, pero igual algo hace, ¿no?
Bueno, no te pases, por favor. Ten piedad del resto de mortales.
Bueno, y si eso no lo pondré mucho en el Instagram.
Bueno, muchas gracias por todo, Jordi. Buen verano y hasta pronto.
Venga, buen verano a todos. Un saludo.
La temporada de esquí ha llegado a su final para muchos de nosotros. Y de aquí a unos minutos, también nuestra tercera temporada de Hablamos de Esquí. Pero tranquilos, en octubre o noviembre volveremos para empezar la cuarta temporada de este podcast.
Tras 75 programas en estas 3 temporadas, iniciaremos el camino al programa número 100. Capítulo a capítulo, tema a tema, sección a sección, y queremos que tú sigas con nosotros.
Para no perder el contacto, tenemos un boletín de noticias en el que te puedes apuntar. Solo nos tienes que dar tu dirección de email y en cuanto volvamos o cada vez que saquemos un nuevo programa, te mandamos un email con el aviso. Es muy sencillo.
Sí, porque ahora es muy fácil. Te acuerdas dónde estamos, cómo buscarnos, incluso quizás estés suscrito en alguna aplicación.
Pero con el verano de por medio, y aunque ahora estéis suscritos a iVoox, a podcast de Apple o a la plataforma que sea, hay veces que al actualizarlas se pueden perder las suscripciones. En cambio, si te apuntas al boletín, nosotros en persona te mandaremos un email avisándote.
Para apuntaros al boletín, solo tenéis que entrar en nuestro blog de Nevasport, Hablamos de Esquí, o en el atajo de hablamosdeesquí.com, y ahí tenéis una pestaña que pone «Suscríbete a nuestro boletín».
Pincháis ahí y hay un formulario en el que ponéis vuestra dirección de email. ¡Es muy fácil!
Y si te da pereza, no sabes cómo hacerlo o lo que sea, nos puedes mandar un WhatsApp al 682-734405 y decirnos que os queréis apuntar al boletín. Nos dais vuestra dirección de correo electrónico y os apuntamos nosotros.
Venga, y así empezamos la cuarta temporada juntos.
¡Venga! Bueno, Nacho, ya que estamos hablando con todos, me gustaría saber cómo ha terminado la temporada el periodista que nos trae las noticias que surgen en Andorra, Pirineo francés y Pirineo catalán.
Pues eso está hecho. Viajamos ahora hasta la Cerdaña, porque allí está Iván Sanz, editor y colaborador de varios medios sectoriales del mundo de la nieve. Hola, Iván, bienvenido de nuevo a Hablamos de Esquí.
Hola a todos los oyentes, un saludo. ¿Cómo estamos?
Hola, Iván. ¿Cómo llegas al final de esta temporada, tan larga para vosotros allí, además?
Pues mira, si os digo la verdad, un poquito cansado, ¿eh? Porque llevamos ya muchos meses de temporada y este año el trabajo pues ha sido en buena parte en pistas y la verdad es que llego al final de temporada cansado, pero bueno, también muy satisfecho. La verdad es que sí, que ha sido una temporada que ya la habéis seguido un poquito, empezó aquí muy pronto, el 1 de noviembre, Y estamos a casi finales de abril y todo parece indicar que llegaremos al 1 de mayo.
Joder, qué pues una temporada larga.
Meses, ¿no? Sí, sí, vamos a llegar a los 6 meses, concretamente, según el comunicado de la estación, 6 meses y 1 día, con lo cual, vamos, creo que será un hecho histórico, por lo menos aquí en el Pirineo, no sé si en Sierra Nevada si superaron también los 6 meses o no, pero aquí en el Pirineo creo que es un hecho histórico.
Qué bien.
¿Con qué momento o noticia te quedas de esta temporada que ya está terminando, Iván?
Bueno, pues mira, volviendo a lo que comentábamos ahora, yo creo que un tema y una de las noticias importantes de esta temporada, un hecho notable ha sido eso, empezar la temporada en un 1 de noviembre, ¿no? Para mí eso es uno de los datos que hay que tener en cuenta en esta temporada. Luego quizás, no sé si se supo en general en todas partes o no, quizás hay una noticia importante que empezó a pocos días de la temporada, que era que Boitaúi pasaba a ser una estación que dejaba de ser de gestión privada y pasaba a ser pública. Uh-huh. Creo que también es un hecho importante porque refleja un poco la situación de las estaciones de esquí o el sector de la nieve en este país. Creo que es un dato que también tendría que tener en cuenta y sobre todo, que vosotros conocéis muy bien, el tema de las finales de la Copa del Mundo de Esquí Alpino que se celebraron a mediados de marzo aquí en Andorra. Yo creo que esos tres son los hechos, noticias o eventos más importantes de esta temporada o que de alguna forma habría que resaltar. Seguramente me dejo alguno, ¿eh? Pero claro, desde la perspectiva en que me lo miro ahí aquí en los Pirineos, yo creo que habría que destacar estos tres.
Sí, desde luego.
Oye, Iván, ¿qué planes tienes en verano? ¿Qué vas a hacer para sobrellevar estos meses sin esquí?
Bueno, pues mira, no mucho en falta no lo voy a tener el esquí porque ya os he comentado que estaba cansado. Mira, sinceramente, en cuanto acabe la temporada, yo creo que me voy a ir un fin de semana largo a la costa, porque no veo el mar desde hace meses y la verdad es que yo antes era una persona bastante aficionada al tema mar o costa, así que lo primero un fin de semana largo en la costa. Lo segundo, creo que antes de que empiece el verano y el calor, pues intentaremos con mi pareja irnos de vacaciones, todavía no sé dónde, no me quiero anticipar a dar un nombre porque no sé dónde, pero seguro que marcharemos 10 días, vamos a tomar un avión o quizás el coche y hacer kilómetros. Uh-huh. Y luego ya pues los meses de más calor, lo que sea julio, agosto, quizás septiembre, pues bastante lo que hago cada año, ¿no? Que es mucha caminata, senderismo, bicicletas, básicamente por aquí los Pirineos.
Qué bien. Oye, vosotros cuando volvéis otra vez a la rutina de las noticias del mundo del esquí, ¿hacia octubre o septiembre, quizás?
No, mira, la verdad es que en mi caso tengo un medio de comunicación propio que vamos a alimentarlo con noticias del sector nieve toda la temporada de verano. Ya llevamos 5 años que lo conseguimos. Siempre hay una noticia para publicar. También trabajo para un medio de comunicación que, bueno, aparte de temas de nieve y que por ello toca también el hemisferio sur, pues también colaboro con ellos. Voy a tener trabajo a aportarles contenidos. Y también, bueno, como trabajo para otros medios de deportes de aventura, pues la verdad es que no me voy a separar del tema noticias. Así que continuaremos con ello, tocando de alguna forma la nieve, quizás de otra manera, de una perspectiva diferente, pero no me voy a separar de ella. La verdad es que será así, no del todo separado.
Pues qué bien.
Muy bien, pues muchísimas gracias como siempre, Iván Sanz, editor y colaborador de varios medios sectoriales del mundo de la nieve, por haber estado una temporada más con nosotros. Que pases muy buen verano y hasta la próxima temporada, Iván.
Pues muchas gracias y agradeceros a vosotros el que contéis conmigo. Y un saludo a todos los oyentes. Y como siempre, volumen a tope con vosotros.
Muchísimas gracias, Iván. Y nada, contamos contigo para la próxima temporada y que tengas un buen verano.
Hasta la próxima.
En este último programa de la temporada queremos echar la vista atrás a la temporada de esquí. Y como siempre decimos que la memoria meteorológica es muy débil, vamos a intentar hacer una fotografía de la que acaba de pasar y ponerla en situación.
Es que yo siempre tengo la sensación de que las temporadas parece que están bien, pero podrían estar mejor. Y está claro que hay algunas que son mejores que otras.
Para ayudarnos en esta tarea, ya estamos en comunicación con la persona que, semana a semana, ha ido llevando un registro de todas las nubes que entraban en el espacio aéreo de nuestras montañas. Antonio Gancedo. Hola, Antonio.
Hola, amigos. ¿Qué tal?
Hola, Antonio. ¿Cómo has visto tú la temporada?
Pues ha sido una temporada con temperaturas bastante altas, muy poquitas precipitaciones y repartidas muy desigualmente. Aquí tenemos Sierra Nevada, donde sigue nevando y con más nieve que en enero,
sí.
Mientras que en otras ha sido desastroso, como ha ocurrido en el Sistema Central, donde apenas esquiamos 6 semanas.
Y aparte, encima ahora se pone a nevar, ¿verdad?
Exactamente. Y de esto quería hablar un poquito, repasar un poco de lo que ha ido pasando. En base a dos factores, temperaturas y precipitaciones, y a los datos que ha publicado AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología.
Ah, fantástico. Oye, ¿empezamos por las temperaturas?
Venga, este invierno ha sido, como decíamos, muy cálido. Repasando datos atrás, años atrás, ha sido el 13º invierno más cálido desde 1965 y el 3º más cálido de este siglo XXI, por detrás solamente de los inviernos del 2015-2016 y del 2000-2001. Destaca el marcado contraste entre las máximas y mínimas diurnas. Mientras que las máximas fueron muy superiores a las normales para la época del año que hablamos, de invierno, casi 2 grados por encima de lo normal, las mínimas estuvieron 0,4 grados por debajo de la media. Y por tanto, el invierno ha sido aquel con mayor oscilación térmica, la mayor diferencia entre máximas y mínimas. Estas mínimas han compensado que los registros de las máximas no hayan sido superiores y que la temperatura media final no sea la más alta. Vamos, que no hayamos batido más récord de los que ya hemos batido. Así pues, echando la vista atrás, tenemos un diciembre muy cálido en la mayor parte del norte y este de la península, especialmente en todas las zonas montañosas, un enero muy variable, con frecuentes nieblas, inversiones térmicas, muy frío en algunas zonas, pero cálido, muy cálido, en zonas no normales, en Pirineo, Cantábrico y Sistema Central, no era normal la temperatura que hemos tenido.
No, para nada.
Para nada. Y un febrero absolutamente cálido en la mayor parte del territorio, llegando a ser caluroso en algunas zonas de la mitad norte peninsular, especialmente, de nuevo, Pirineos y Sistema Central. Destacar, además, aquel episodio cálido de los últimos 10 días de febrero, en los que se batieron múltiples récords de temperaturas máximas a todo lo largo de la península, especialmente de nuevo en el norte.
Sí, que ya lo comentamos.
Exacto. Uh-huh. Por ejemplo, en el puerto de Navacerrada se superó la temperatura media de todos los inviernos registrados. Una pasada.
Pues sí.
Este invierno hemos tenido un 32% de horas de sol más de lo habitual. Y otra vez el puerto de Navacerrada destaca con un 64% de horas de sol más de las habituales. Lo cual explica por qué la nieve fue tan escasa.
Una temporada muy corta para el sistema central.
Exacto. Y bueno, pasamos rápidamente al tema de precipitaciones, que era el otro factor que quiero hablar.
Cuéntanos.
Este invierno ha sido muy seco. La precipitación media ha sido de 98 litros por metro cuadrado, un 51% por debajo de la media de pasados años.
Joder.
Este invierno ha sido el quinto más seco desde 1965. Y el segundo más seco de lo que llevamos de siglo. Las precipitaciones acumuladas no han llegado ni a la mitad de los valores normales en el centro, en el sur y en todo el Mediterráneo. Si bien la primera gran nevada se adelantó muchísimo a la última semana de octubre, no se volvieron a registrar grandes nevadas hasta la segunda quincena de enero. Demasiado tiempo.
Pues sí.
Y febrero, como hemos dicho, caluroso, seco, seco, vamos, el más seco de lo que va de siglo. Y, por tanto, al final, este invierno, las reservas de nieve han quedado solo en la mitad de la media de los últimos 5 años. ¿Y qué podemos concluir de todo esto?
Que vamos a pasar un verano chungo.
Exactamente, pues que ha sido un invierno peculiar, segundo invierno peculiar, sí, sí. Y con todo esto podemos sacar varias conclusiones. Los registros que nos ofrece AEMET muestran que tenemos una paulatina subida de temperaturas. Así, durante los años de este siglo se acumula la mayoría de los años más cálidos y de las temperaturas máximas registradas hasta ahora. Y las temperaturas medias de todas las estaciones son cada vez más elevadas, aunque el ascenso se aprecia más claramente en primavera y sobre todo en verano. Como bien decía Nacho, ahora viene lo bueno.
Yes.
Según los datos de AEMET, el verano es cada vez más largo y más cálido. En concreto, el verano se alarga unos 9 días de media por década. Y el verano actual abarca prácticamente 5 semanas más que a comienzos de los años 80. Insisto, estos son datos de AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Así que, bueno, para ir acabando, destacar además que los episodios extremos son cada vez más numerosos y más radicales, y no solo en la península. Esto es válido tanto para hablar de olas de frío, diluvios como los que estamos sufriendo estos días, olas de calor, número de noches tropicales, como ocurre en verano, o de inviernos estupendos, como pasó el anterior, el 17-18.
O los jet stream.
Exactamente. Ojo, hasta aquí no he dicho cambio climático, ni una sola vez hasta ahora. Que cada uno saque sus conclusiones.
Fenomenal, Antonio. Oye, un panorama muy poca laguna.
Bueno, bueno. Que vaya por otros años que han sido mejores y otros buenos que vendrán.
Bueno, ya para acabar, ¿qué planes tienes para este verano? ¿Vas a seguir mirando un poco los partes meteorológicos?
Sí, seguro. No lo puedo evitar. Y además, tratando de disfrutar de la naturaleza y del monte, que ya sabéis que la cabra tira al monte y no se puede evitar repetir y repetir.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias por este resumen de la temporada, Antonio Gancedo, nuestro analista del tiempo de cabecera. Pasa un buen verano y la próxima temporada te esperamos.
Genial, feliz verano a todos y hasta la próxima temporada.
Muchas gracias, Antonio. Hasta la próxima temporada.
Con esto llegamos al final de este capítulo de Hablamos de Esquí. El 25 de esta temporada, el 75 desde que iniciamos esta aventura,
y con el que ponemos punto y final a esta fantástica temporada.
Pero solo un punto y aparte, porque habrá una cuarta temporada de Hablamos de Esquí y queremos que nos acompañes.
Esperamos que os haya gustado el programa y la temporada tanto como a nosotros. Si echamos la vista atrás, vemos que ha sido un gran año, muy variado, desde la presentación de los deportistas de la Real Federación Española de Deportes de Invierno en exclusiva para vosotros, aplicaciones útiles para esquiar, entrevistas con Aymar Navarro, hemos hablado de seguridad en la montaña con Montse Bacardit, hemos conocido la fábrica de Atomic.
Y hemos hablado de tecnología e ingeniería aplicada al esquí de velocidad, con Blueberry Skis. Hemos hablado de viajar a Verbier, Tignes, a Aspen, el esquí en Canadá. Conocimos marcas de ropa como Descente o Reforcer. Y también historias de Cerler con sus embajadores.
Y cuando la actualidad mandaba, hablamos de cadenas, aludes, rescates, sabotajes en los remontes, un montón de cosas.
Y no te olvides de los dos especiales dedicados a las finales de la Copa del Mundo de esquí alpino, en los que os trajimos en exclusiva a Marcel Hister y Micaela Sifrin, y un montón de esquiadores y personajes en unos programas que nos quedaron bastante bien. Os los recomiendo, son el 20 y el 21 de esta temporada.
Muchísimas gracias por todo, por estar ahí durante todas estas semanas, por abrirnos las puertas de tu casa, de tu coche, de dejarnos acompañarte mientras ibas a hacer deporte, a entrenar, o a tu trabajo o lugar de estudios.
La cercanía que sentimos con vosotros es algo especial, sin duda. Muchas gracias por los mensajes que nos dejáis, ya sean comentarios en nuestro blog de Nevasport, email en nuestra cuenta de hablamosdeesqui@gmail.com o mensajes de WhatsApp en el número 682-734405.
Ahora que van a empezar los meses de parón, también nos podéis decir lo que queráis. Aquí estaremos, hibernando en verano, que nosotros es que vamos al revés. En vez de aletargarnos en invierno, nos pegamos una buena paliza y ahora que la temporada acaba, toca bajar el ritmo.
De todas formas, ya sabéis que todos nuestros capítulos anteriores están en nuestro blog de Nevasport, Hablamos de Esquí. Y también los podéis encontrar en las principales aplicaciones de podcast, buscando Hablamos de Esquí.
Y para los amigos que nos escucháis en radioviajera.com, la primera radio temática de viajes en español, seguiremos con vosotros hasta el final de vuestra temporada. La noche, del jueves al viernes a las 12 de la noche, y el viernes a las 12 del mediodía en repetición.
Acordaros de suscribiros a nuestro boletín de noticias y así os avisaremos cuando volvamos la próxima temporada. En nuestro blog de Nevasport tenéis el formulario. O si no, mandadnos vuestro email y nosotros os apuntamos.
Antes de irnos, como siempre, deciros que todas nuestras músicas tienen licencia Creative Commons y que podéis encontrar los títulos y los autores en nuestra página web.
Bueno, es hora de cerrar el telón. Muchas gracias a todos, pasad muy buen verano, sed muy felices y nos vemos la próxima temporada.
Ya solo quedan unos pocos meses. ¡Hasta pronto!
Adiós.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.